saludar a Laura Olivar. Ella es profesional en psicología egresada de la Universidad del Bosque con más de 4 años de experiencia interviniendo trastornos emocionales y afectivos con enfoque cognitivo, conductual y terapia de tercera generación. Doctora Laura, bienvenida al programa. ¿Cómo le ha ido?
Buenas tardes para todos. Muy bien, gracias.
Bueno, doctora Laura, ¿cómo hace uno para saber que está en un burnout o ya que está quemado con el cerebro de tanto trabajar?
Bueno, algunos de los síntomas del burnout es el agotamiento emocional, donde la persona se siente física y mentalmente agotada todo el tiempo. También lo podemos identificar: me levanto, sentí que dormí, pero me siento súper cansada. Esa es una buena sintomatología. También el distanciamiento mental del trabajo. Esto se refleja con actitudes negativas hacia los compañeros, hacia mi pareja cuando llego a la casa, haciendo tareas. Bueno, total distanciamiento. Y también por la reducción de la eficacia profesional. Entonces, tendemos a bajar nuestro desempeño sin importar cuánto esfuerzo invertamos. Es porque de verdad estamos demasiado, demasiado agotados.
Claro, mire, a mí me causa pues curiosidad. ¿Eso quiere decir que cualquier persona que tenga un ambiente laboral o que tenga que ir a trabajar podría llegar a sufrir un burnout? ¿Esto por qué lo digo? ¿Solo se presenta en casos laborales, en casos de trabajo?
El burnout está categorizado en el ambiente laboral. Sin embargo, en otros contextos también puede manifestarse, porque el burnout finalmente son niveles crónicos de estrés. Entonces, esta demanda hace que en otras áreas, de hecho, hasta en cuidadores informales, en estudiantes, en otras actividades voluntarias, también puede generarse un burnout.
Fíjese que yo siento que cada vez le ponemos menos límites al trabajo, al punto en que si, por ejemplo, uno sale de su trabajo y le suena el celular, uno, en lugar de hacer como era antes, que salíamos del trabajo y ya no había más celular, no sé si lo recuerda Laura, no sé usted qué edad tenga, pero pues los que ya tenemos, estamos entraditos en años, uno terminaba el trabajo y terminaba el trabajo, punto, se acabó. Ahora, si uno no le contesta al jefe, eso es un problema. ¿Cómo hace uno, Laura, para establecer límites, lógicamente, sin hacer que lo despidan?
El establecer límites, por lo general tenemos el concepto que establecerlos es igual a conflicto, y no es así. Establecer límites podemos hacerlo de una manera muy asertiva. Por ejemplo, digamos, la empresa, las empresas también deberían, quieren aumentar su productividad, ¿cierto? Por eso uno termina quemado laboralmente, pero para aumentar su productividad tienen que priorizar la salud mental del trabajador. Entonces, a tu pregunta es, bueno, doc, jefe, como le queramos decir, para mí es importante descansar y desconectarme a la hora, pues, que finaliza mi horario laboral. Esto va a generar ahí como no, pero es que necesito esto, por favor respóndeme, pero es mantenernos en nuestro límite, porque muchas veces sabemos cuáles son nuestros límites, pero los sobrepasamos. Y cuando los sobrepasamos, le damos a entender a la otra persona que está bien sobrepasarlos. Entonces está bien hacer la solicitud y cumplirlo.
Laura, ¿las empresas tienen esa área de psicología? O sea, ¿uno podría realmente ir a la empresa y decir, mire, yo realmente estoy sintiendo que hay una persona que me hace llegar al burnout?
Sí, en las empresas existe el área de recursos humanos, y allí pues se enfoca también en el bienestar emocional de los trabajadores. Entonces podemos hacerlo. Sin embargo, pues se puede dar también como una conducta regular. Entonces primero lo hablo con mi jefe inmediato, luego ahí sí se puede ir escalando para que pues también estemos en un ambiente ameno y, como tú me dices, pues tampoco perder el trabajo, pero también priorizando mi salud mental.
Laura, otra cosa que le quiero preguntar sobre el burnout es físicamente qué empezamos a sentir. Yo sé que por la mañana, por ejemplo, uno le puede dar ataque de pánico, o lo que usted decía, que se amanece demasiado cansado pese a que durmió sus 8 horas. Pero físicamente, yo describí ahorita que yo medianamente estaba explicando desde la biosanación, sé que dan cefaleas, empiezan esos dolores de cabeza horribles o debilidad. ¿Qué otros síntomas podríamos hablar?
Podemos presentar problemas en el sueño, o insomnio, o ganas de dormir todo el tiempo, pierdo interés por las actividades que tengo. El burnout nos puede llevar a presentar depresión o ansiedad. Entonces me siento demasiado triste, ya ni siquiera me dan ganas de pararme de la cama, bañarme, ir a trabajar, no quiero compartir con mi hijo. Entonces el burnout nos puede llevar a, pues, a presentar esta sintomatología en otras áreas. También la ansiedad. Entonces, ¿la ansiedad con qué viene acompañado? Esa sensación de presión en el pecho, el nudo en la garganta, el levantarme de repente en la noche, no entré, ¿qué tal trabajo? Y esa sensación como de todo el tiempo estar ahí bajo presión.
Claro. Carolina, ¿nunca le ha pasado que usted se levanta a la mitad de la noche y dice, ay, se me hizo tarde? O se levanta y lo primero que mira es el reloj para ver si se le hizo tarde.
Mire lo que me pasó a mí una vez, chicas. Yo presentaba el noticiero en Telemundo y entraba a las 3 de la mañana. Les quiero contar que un domingo me levanté y llegué al canal a las 3 de la mañana, estaba cerrado el canal y yo juraba que era lunes.
Claro, claro, es que yo siento...
A ese punto llega la obsesión laboral.
Ese puede ser uno de los puntos que también Laura nos decía, que usted sienta que no descansa. O sea, que la misma carga laboral y la misma ansiedad de que se duerma y alguien le escriba o se aleje un segundo del celular y alguien le escriba, esa misma ansiedad lleva a que uno desarrolle un problema mental.
Uh-huh. Y puede, lo que te decía, podemos llegar a, de hecho, presentar un trastorno mental como la ansiedad, la depresión, porque no me siento bien y no tengo tampoco hábitos que me llevan a sentirme un poquitico mejor.
Sí. Laura, yo quería preguntarle, este tipo de personas que al final uno nunca termina de descifrar si lo hacen pues porque necesitan más productividad o porque les molesta ver a los otros descansar, ¿cuáles son las conversaciones que hay que tener con este tipo de personas?
¿Qué decir a una persona que está presentando burnout?
Sí, ¿qué decirle a la persona que lleva a que una empresa o a que los colegas o a que las personas se sientan así?
Ah, okay. Entonces, mira, lo primero es validar, acercarnos, hablar, validar y preguntar, porque muchas veces también inferimos y puede que no sea burnout, sino que se le presentó una dificultad esta mañana. Entonces, lo primero es indagar realmente, bueno, qué es lo que está pasando. Y en cuanto a las empresas, porque por lo general son los jefes inmediatos y de hecho puede que sin una manera, o sea, sin ser intencional, pero simplemente la presión de entrégame esto, tiene que ser ya, y eso hace que uno se desestabilice. Entonces las empresas tienen que evaluar y meter dentro de su rutina laboral actividades como higiene del sueño, ¿por qué no aprender sobre higiene del sueño? Sobre cómo regular mis emociones, sobre cómo expresar cuando siento que están sobrepasándose mis límites. Entonces es como entrenar a las empresas para que empaticen con el trabajador y también de esta manera su empresa va a ser mucho más exitosa.
Laura, yo quisiera preguntarle a ver si usted tiene como unas preguntitas que nosotros podamos empezar a hacer como un checklist, un cuestionario, así que rapidito que usted nos diga para que los oyentes y nosotras, Camila y yo, empecemos. Yo ya sé que yo tengo burnout, yo ya me rajé, Camila, yo ya sé. Pero sí, ya estoy rajada. Pero Lau, que usted nos diga, por ejemplo, nos va a dictar tres cositas para que nos demos cuenta y digamos sí, no.
Okay, entonces, ¿tienes, en cuanto a síntomas físicos, tienes fatiga extrema o constante, incluso después de descansar? ¿Tienes dolores de cabeza frecuentes o persistentes? ¿Tienes dolor muscular, tensiones? ¿Tienes alteraciones en el sueño, incluso problemas digestivos como náuseas, dolor abdominal, falta de apetito? Es en cuanto a lo físico. Ahí, sí soy, están ahí los oyentes, sí soy.
Camila, no, ¿sí soy o no
sí,
soy?
Señor.
En cuanto a lo emocional, me siento agotada emocionalmente y de hecho hasta me desconecto de mis emociones. Es esa sensación de estoy en piloto automático. No sé ni qué siento, si estoy bien, si estoy mal, solo en piloto automático. Ese sentimiento de vacío, de desesperanza, estoy más irritable. Has perdido motivación en actividades que antes te generaban placer. Y bueno, en cuanto a pensamientos, en cuanto a lo cognitivo, ya no me concentro igual. Me siento abrumado con tareas que antes podía gestionar. Tomo decisiones de una manera mucho más lenta. Me siento fracasada. Siento que no doy lo suficiente. Y bueno, pues por último, lo conductual, que pospongo, empieza entonces ahí la procrastinación, ¿no? Pospongo porque no me siento bien haciendo esta actividad, me aíslo de las personas que pueden ser mi grupo de apoyo, incremento los hábitos que son poco saludables, como entonces empiezo a tomar más, a fumar más, a dormir en exceso.
Claro.
Y bueno, pues rindo finalmente laboral o académicamente en el espacio que se dé de una manera menor.
Mire, Carolina, que este tema del burnout o de el exceso de trabajo y también como sentirse abrumado por ese exceso de trabajo, yo lo relaciono mucho con un caso que nosotros estuvimos denunciando acá en la W, que también se denunció en Salud de Algo Más, y es las residencias médicas, ¿no?
Uh-huh.
Que ellos, o sea, más allá de todo lo que les pasaba, era un tema de que era todo el tiempo pensando en trabajo, turnos de 24 horas y... ¿En qué termina eso? Al final, sí son temas que no se tocan, terminan en casos ya extremos, como el de que se empiezan a poner encima de la mesa los casos porque hay alguien que se suicida. Entonces, realmente, sí son temas que se deben manejar en las empresas.
Sí, de hecho, la evidencia nos muestra que profesionales de la salud, médicos, psicólogos, también los docentes, tienen una alta probabilidad de presentar burnout. Y lastimosamente hasta que no se dan estos casos no se presta atención. Entonces una manera de prevenirlo es haciendo esta psicoeducación. Es que en serio las empresas, instituciones muestren interés en que su personal esté con pues una salud mental adecuada.
Claro, es que es impresionante todas las cosas que uno empieza a ver. Bueno, ahora... En el caso de un momento que nos dé, por ejemplo, un ataque de pánico en el trabajo, que sintamos que se nos va la respiración, ¿qué podemos hacer en ese momento?
Ok, entonces muchas veces cuando tenemos un ataque de pánico respiramos siempre por la boca y esto va a hacer que no entre oxígeno a mi cerebro. Entonces una manera adecuada de respirar es vamos a poner una mano en nuestro pecho, una mano en nuestro abdomen, vamos a inhalar por la nariz de manera profunda, 5 segundos está bien, y llevamos el aire a nuestro abdomen, no a nuestro pecho, sino a nuestro abdomen. Inflamos el abdomen y cuando exhalamos despacio, súper despacio, el abdomen pues se va desinflando. Esa es una manera adecuada. ¿Qué pasa si respiro? Igual me sigo sintiendo supremamente mal. Puedo pararme, puedo ir al baño y puedo con agua fría mojarme las manos durante 3-4 minutos y enfocar mi atención en cómo cae esa agua fría en mis manos. Si tengo la oportunidad, también agua en el rostro, agua fría, 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 para que esos niveles pues disminuyan y me siento un poco mejor. Entonces, estos son como 3 tips que podemos manejar en ese momento.
Laura, pero si ya llegamos a identificarnos, si realmente sentimos todo eso que usted nos describió hace un momento, sobre tanto físico como emocionalmente, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es el paso siguiente si yo ya identifiqué que estoy sufriendo burnout? Si yo ya identifiqué que estoy en un caso de pronto serio en mi trabajo, sea cual sea el trabajo, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Debería yo salir a buscar un psicólogo? ¿Debería yo hablarlo con mi empresa? ¿Qué nos recomienda usted?
Indiscutiblemente debemos buscar apoyo psicológico, buscar apoyo en un profesional para dar manejo a todos estos síntomas. Yo te mencioné ahorita unos síntomas globales, pero no todos presentamos los mismos síntomas. Entonces, tener esa intervención personalizada nos va a ayudar mucho. También ahí tenemos que poner sobre la mesa evaluar cambios laborales, renegociar funciones. Puede ser, no digo, abandone el trabajo de una vez. No, se puede primero renegociar funciones, considerar un cambio de área o, bueno, tratar de negociar en el área laboral y pues también acudir a recursos humanos para que nos den esta ayuda. Y algo que también nos puede favorecer es tener una buena higiene de sueño.
Vamos a ir una...
Y para...
Sí, continúe.
Entonces, una buena higiene del sueño es desde, mira, la pandemia no nos favoreció tanto en eso del home office, que para muchos es súper bueno y sí, tiene sus pro, pero también hace que yo todo el tiempo esté en el celular, que yo me despierto, volteo y lo primero que veo es un mensaje de mi jefe, notificaciones del correo, tengo pendientes. Entonces, sí, eso es lo primero, que esa es la primera información que le doy a mi cerebro al levantarme, pues cómo me voy a sentir. Entonces son todos estos hábitos también de autocuidado que nos permiten pues sentirnos un poco mejor. Higiene del sueño es establecer un horario regular, no comer en la cama, podemos 15 minuticos antes de dormir meditar, hacer ejercicios de relajación, evitar las pantallas antes de dormir, tener una alimentación balanceada también nos puede ayudar. Y si definitivamente no logro conciliar el sueño, de pronto hacer actividad física durante el día nos puede ayudar a mejorar la calidad del sueño.
Estamos con la psicóloga Laura Olivar hablando del burnout, o más conocido como el síndrome del desgaste profesional. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos. Continuamos hablando sobre el burnout o el síndrome aquí, el burnout o síndrome de desgaste profesional, con la psicóloga Laura Olivar. Ahí está Alexander, que tiene una pregunta para usted. Doctor Alexander, adelante.
Gracias. Hola, Laura. Hola, Camila. Hola, Carolina. Tristemente se nos ha inducido desde muy jóvenes. A mí me sucedió cuando tenía 17 años de tener un precepto de que el trabajo es como un castigo, es algo por lo cual nuestra sociedad capitalista, comunista, dependiendo también los credos religiosos, nos lleguen a vincular el desempeño laboral. Y muchos dicen, es que si no trabajo con berraquera, me van a echar los 3 meses, o si tengo un contrato a término indefinido por 1 año, también tengo susceptibilidad de que esa evaluación del desempeño sea mala. Entonces, en concreto, estimada psicóloga, ¿hay huellas o hay algunos antecedentes, por ejemplo, como la programación neurolingüística, que nos ayude a desfogar esos sentimientos respecto a la depresión debido al trabajo?
Bueno, buenas tardes, Alexander. Hay algunas, genéticamente también hay predisposiciones a presentar algunos trastornos o no. Sin embargo, no es que sí o sí, si hay este antecedente, se va a presentar. El burnout o síndrome de desgaste profesional va muy de la mano con el contexto. Entonces, depende a cómo estemos expuestos, se va a presentar en nuestro caso. Por esto les mencionaba ahorita, lo más importante es cuando identificamos esto y también romper de pronto ese juicio de soy berraco, entonces tengo que pasar por encima de mi salud mental, porque eso no es saludable y finalmente nos va a alejar probablemente de la vida que deseemos tener. Entonces, a medida que vayamos identificando que presento algunos síntomas de los que mencionamos anteriormente, debemos acudir a terapia, acudir a un psicólogo, un profesional que nos pueda orientar y nos pueda dar una ruta que nos acerque a la vida que deseamos tener.
Mire, doctora, así como hay burnout en el trabajo, ¿también hay en el hogar? ¿Que una persona llegue agotada al trabajo por la situación del hogar?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. De hecho, se ha demostrado en un estudio, nos muestran que los trabajos no remunerados, como es el estar en la casa, también pueden presentar burnout y también puede generar ese desgaste y que yo haga que no me aguante nada, básicamente, coloquialmente hablando, porque pues igual hay una demanda. Tengo que hacer esto, tengo que recoger los niños, tengo que darles el almuerzo, pero luego cuando llegue el uno que es de 12 años, tengo que atender al otro que tiene 6. Entonces eso también genera un desgaste, un estrés sostenido, que hace que pues presente este desgaste profesional.
Claro, sobre todo, Laura, porque eso me ejemplifica a mí algo, y es muchas veces hay parejas en las que hay teletrabajo y hay, pues, hay gente que no puede manejar el teletrabajo porque la oficina le exige mucho y le toca a una sola o a uno solo estar pendiente de todo el hogar.
Es supremamente desgastante para tanto para el que está haciendo todo como para el que está trabajando desde la casa. Porque estoy desde la casa, pero sé que afuera están mis niños estresados con la mamá. Entonces eso también me genera a mí estrés y nomás estar 100% en mi rutina laboral. Entonces, dentro del hogar también se pueden establecer límites y también se pueden establecer acuerdos para que pues la probabilidad de presentar este desgaste profesional disminuya.
Bueno, pues doctora, le queremos agradecer mucho por haber estado con nosotros y habernos dado tanta información. ¿En dónde la pueden contactar los oyentes y las personas que tengan preguntas?
A ustedes, mil gracias. Me pueden contactar por Instagram como psicóloga.lauraolivar. O en mi WhatsApp al 316-730-3970. Mil gracias a todos.